Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de julio del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando este librito que escribí, muy importante, que se titula Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Os recomiendo, el que no lo tenga, que se lo descargue, lo puede descargar desde mi sitio web. Lo tenéis ahí en formato de web o en formato de libro electrónico PDF. Hoy vamos a hablar sobre la mujer sorprendida en adulterio. Mirad, el Señor Yahvé ordenó a los israelitas que los adúlteros fueran muertos. Vamos a leerlo en la Torá, la Santa Ley de Dios, en Levítico capítulo 20, verso 10, que va a leer mi amada.
Levítico 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que, sin embargo, Jesús no ordenó, o sea, no condenó, mejor dicho, no condenó a muerte a la mujer que supuestamente fue sorprendida en adulterio. Jesús la dijo lo siguiente, mira, vamos a leerlo en Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Adelante.
Juan 8, verso 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, amo. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dijo Jesús: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pues bien, este sujeto llamado Pablo José, que escribió ese libro blasfemo, este hijo del diablo que escribió esa blasfemia, pues cita estos dos pasajes que acabamos de leer para enseñar la monstruosa herejía, burrada, de que Jesús se opuso a esa santa ley de Dios que condenaba a muerte a los adúlteros. Sin embargo, Jesús jamás se opuso a la ley de su Padre Celestial, ni jamás Jesús se opuso a la pena de muerte contra los que infringían esa ley de Dios. La pregunta es, por tanto, ¿por qué Jesús no condenó a esa mujer supuestamente sorprendida en adulterio? ¿Por qué? Pues la respuesta es la siguiente. Mirad, en primer lugar, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3, verso 17. Adelante.
Juan 3, verso 17. Porque no envió el Poderoso a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos, lo dice bien claro: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En segundo lugar, porque la acusación, fijaos bien, la acusación de esos hipócritas líderes religiosos judíos era una acusación ilegal e injusta. ¿Y por qué? Porque resulta que la ley de Dios dice bien claro que los adúlteros, tanto el varón como la mujer, debían ser muertos. Sin embargo, fijaos que los judíos no presentaron al varón adúltero para que fuera también apedreado junto a la mujer. Con lo cual, se trataba, fijaos bien, de una pantomima absolutamente injusta, y esa es la razón por la cual Jesús no condenó a esa mujer, ya que Jesús no vino a condenar a nadie sino a salvar. Sin embargo, a la mujer, fijaos que la dijo que se fuera y que no pecara más, indicando así que Jesús estaba en contra del adulterio. Citar este pasaje para decir que Jesús se oponía a la santa ley de Dios es una burrada y una majadería descomunal. Jesús en ningún momento habló en contra de la santa ley de Dios, de la Torá, sino que mostró la misericordia de Dios, trayendo el perdón de los pecados y dando su propia vida en rescate de muchos, como leemos en Mateo 20, 28 y en 1 Timoteo 2, 6, que va a leer seguidamente mi amada.
Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos lo que dijo Jesús. Y para dar su vida en rescate de muchos. Esto es muy importante porque Jesús dijo que daría su vida en rescate de muchos, no de todos. Jesús no murió por toda la humanidad, sino que entregó su vida por sus ovejas para rescatar a muchos. O como dijo Pablo en el otro texto de 1 Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí cuando dice por todos, evidentemente se refiere a todos los cristianos, a todos los que creen en Jesús, no a toda la humanidad, como enseñan muchos herejes. Jesús no dio la vida por toda la humanidad, su sangre no fue derramada para rescatar a toda la humanidad, sino para rescatar a los suyos, a todos los que crean en él. Y ahora vamos a hablar de los celos del Dios de Israel, de Yahvé. Porque fijaos, en Éxodo, capítulo 20, verso 5, está hablando el Señor Yahvé, el Dios de Israel, y dice que él es un Dios celoso. Ahí vamos a leer el pasaje. Adelante, se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5.
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Éxodo 20, versos 4 al 5. No terás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis. Soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso. Pues bien, el diabólico y falso argumento que esgrime este blasfemo llamado Pablo José en su repugnante librito es el siguiente. Mirad lo que dice este sujeto. Dice, vemos muy claramente donde dice ser un Dios celoso. Ahora, si él es el único Dios del universo, ¿por qué tendría que sentir celos? Si es inmutable, ¿por qué tendría que sentir celos o ira, como vimos en versículos pasados? Si una de las características de Dios es su inmutabilidad, y entre las características de la inmutabilidad es que nunca se altera el ánimo, por lo tanto, nuestro verdadero Dios no se rige por emociones. ¿Cómo podría sentir celos o ira? Este es el argumento de los blasfemos e ignorantes bíblicos. Pues bien, lo que está diciendo este sujeto mentiroso es sencillamente que el Dios Padre no es un ser personal con emociones y sentimientos, sino que según él es alguien absolutamente impersonal y sin sentimientos. Esa clase de Dios falso es diametralmente lo contrario al Dios verdadero que nos reveló el Señor Jesucristo, el cual enseñó bien claro que Dios es un ser personal, es un Padre celestial. Y si es un Padre, entonces es un ser absolutamente personal y con sentimientos. Observa bien que por una parte, este sujeto mentiroso y blasfemo, el Pablo José, enseña que Jesús nos dio a conocer al único Dios verdadero. Pero por otra parte, este sujeto blasfemo y mentiroso enseña que el Dios Padre no es un ser personal con sentimientos y emociones, lo cual es todo lo contrario al Dios que nos reveló Jesús. Ese sujeto blasfemo dice que Dios no puede sentir celos porque según él, Él es el único Dios del universo. Ahora bien, Yo pregunto, ¿y en qué parte de la Biblia ha sacado este analfabeto bíblico esa mentira de que solo existe un Dios en el universo? En la Biblia se dice claramente que existen otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, fijaos lo que se dice.
Deuteronomio 10, verso 17. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Gracias, amada, por la lectura, y lo tenéis. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses. El pasaje dice bien claro que el Dios de Israel, Yahvé, es el Dios de dioses, es decir, el Dios mayor o supremo entre otros muchos dioses. Y estos dioses de ninguna manera son los dioses falsos de las religiones paganas, ya que el Dios, el Padre, el Dios Padre, no es el Dios de los dioses falsos, como es lógico. Estos dioses son sencillamente los hijos de Dios, tanto los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, como los hijos de Dios terrenales, que somos nosotros. Por ejemplo, mirad, a los jueces de Israel, que eran seres humanos del pueblo de Israel, Dios los llamó dioses, porque ellos eran hijos del Altísimo. Ahí lo podéis leer en el Salmo 83, verso 1 y el verso 6. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. El Señor Yahvé dice que Él es un Dios celoso. ¿Y por qué? Porque sencillamente Él ama a su pueblo y desea que este pueblo suyo no caiga en la idolatría dando culto a otros dioses, ya sean dioses humanos o los dioses falsos de las religiones paganas. Esos celos del Dios de Israel es una muestra del amor de Dios por los suyos, ya que en el verdadero amor, fijaos, en el verdadero amor, el esposo es celoso por su esposa, a la cual cuida y protege. Exactamente lo mismo hace el Dios de Israel con su pueblo. Por eso es que él dice que él es un Dios celoso y prohibió al pueblo de Israel que diera culto a otros dioses del cielo, de la tierra o de debajo de las aguas. Y alguno podrá argumentar lo siguiente. Alguno podrá decir que los celos pues son carnales y malos y que por tanto el Dios Padre no puede ser celoso, ya que si el Dios Padre fuera un Dios celoso entonces no sería el Dios verdadero, porque según esta gente, estos blasfemos, los celos son carnales y malos. Ellos suelen citar estos pasajes bíblicos que vamos a leer y que fueron escritos por el apóstol Pablo y por Santiago. Se encuentran en 1 Corintios 3, 3, Gálatas 5, 19 al 21 y Santiago 3, 16, textos que va a leer mi amada.
1 Corintios capítulo 3, verso 13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Gálatas 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son infidelidad matrimonial, relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley, suciedad, conducta sexual desenfrenada, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. Santiago 3, verso 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?, dijo Pablo. Y luego habla en Gálatas, pues manifiestas son las obras de la carne. Dice, enemistades, pleitos, celos, Y el pasaje de Santiago que dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Como podéis ver, estos pasajes dicen que los celos son carnales. Los celos es una de las obras de la carne. Y dice que donde hay celos, hay perturbación y toda obra perversa. Pues, ¿cómo explicamos esto? Pues la explicación es muy simple. Mirad, hay celos buenos y celos malos. Los celos buenos son los que llevan a amar a una persona para que esa persona no sea infiel. Pero los celos malos son carnales y peligrosos, pues ese tipo de celos son causados por el egoísmo, deseando la persona celosa un amor exclusivo solamente a él, sin amar a nadie más. Ese tipo de celos malos y carnales acaba, en muchos casos, en violencia y muerte de uno de los cónyuges o incluso de los dos. Sin embargo, los celos, fijaos, los celos que el Dios Padre tiene por sus hijos no tiene que ver nada con los celos malos, por la sencilla razón de que Dios el Padre, poner atención, jamás ha dicho que solo tengamos que amarle a Él. Repito, Dios el Padre jamás ha dicho que solo tengamos que amarle a Él, ya que nosotros, fijaos, nosotros los humanos podemos amar también a otras muchas personas, como por ejemplo a su Hijo Jesucristo, al cual también amamos. Y de igual manera también amamos al resto de hijos de Dios, de hermanos, los cuales son nuestros hermanos en la fe. Por consiguiente, el celo o los celos que Dios el Padre tiene por su pueblo son unos celos benignos y bíblicos, el cual esos celos no tienen que ver nada con los celos carnales que solo producen dolor y violencia. Pues bien, el blasfemo y mentiroso sujeto que ha escrito esa basura de librito, el Paulo José, afirma que Dios el Padre no puede tener ira porque como Dios es inmutable, entonces según él Dios el Padre no puede manifestar ira de ninguna clase. El argumento de este sujeto mentiroso y blasfemo es de lo más falso y estúpido. Mirad, la inmutabilidad de Dios de ninguna manera anula la ira de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona perfectamente la ira de Dios el Padre y también la ira de Jesucristo. Vamos a leerlo en unos cuantos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 3:7, Juan 3:36, Romanos 1:18, Efesios 5:6, Apocalipsis 6:16 y Apocalipsis 11:18. Textos que va a leer mi amada.
Lucas 3, verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan 3, verso 36. El que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa confiar en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Poderoso está sobre él. Romanos 1, verso 18. Porque la ira del Poderoso se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5, verso 6. Que nadie os engañe con argumentos vanos y estúpidos, porque por esto viene el castigo del Poderoso sobre los que viven en la desobediencia. Apocalipsis 6, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 11, verso 18. Y se enfurecieron las naciones, pero tu ira ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los que hablan de parte tuya, a los apartados para ti, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra.
Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis. Y se irán a las naciones y tu ira ha venido. En todos estos pasajes que ha leído mi amada, se menciona la ira de Dios el Padre y también la ira de Jesucristo, la cual va a derramar en el futuro sobre todos los malvados, cuando él venga en gloria. Por consiguiente, esa doctrina, ya con esto terminamos el estudio de hoy, mañana seguiremos. Por lo tanto, esa doctrina de que Dios el Padre no puede manifestar ira es una gran mentira del diablo, absolutamente contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento, como hemos visto. El Dios de Israel, Yahvé, es exactamente el mismo Padre celestial, es decir, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Mañana en la siguiente escuela, pues entraremos a otro apartado, estudiaremos cómo el Señor Yahvé visita la maldad de los padres sobre sus hijos. Hablaremos también de que el Señor Yahvé es, según la Biblia, es un Dios vengativo. Sí, el Dios Padre es un Dios vengativo. Esto lo vamos a ver mañana. Y hablaremos también de cómo el Señor Yahvé no solo es el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles. Por consiguiente, entramos ya en la segunda parte de la escuela bíblica, de comentarios, preguntas. Ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Ahora está escuchando el último mensaje suyo, hermano Tito, que el padre no tiene ira, que no va a provocar una ira. Bueno, ¿qué leen estos tipos entonces? Yo de verdad que no entiendo. ¿Qué Biblia están leyendo ellos? A lo mejor están leyendo algunas caricaturas, seguramente que no entienden nada.
Hermanos, mirad, aquellos que son enemigos de la síndrome de Cristo, estos ignorantes que detestan la sábana santa, la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús, siempre citan estas palabras que voy a leer. Se encuentran en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, que dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fijaos, como dice aquí el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, entonces saca la conclusión de que la sábana santa, dicen ellos, es del diablo. Pero estos ignorantes, ceporros y descerebrados no se dan cuenta que la síndone de Cristo, la imagen de Jesús grabada en la sábana, no la hizo ningún ser humano, no la hizo el hombre, sino que la hizo el propio Dios cuando resucitó a su hijo al tercer día, quedando así grabada su imagen en forma de negativo fotográfico ahí en la sábana. Lo que Dios prohíbe aquí en el mandamiento de Éxodo capítulo 20 es hacernos nosotros imágenes, hacerlas nosotros. Pero no así Dios, porque Dios, por ejemplo, también mandó a Moisés que hiciera imágenes, como por ejemplo la de los dos querubines que estaban encima del propiciatorio en el Arca de la Alianza. O por ejemplo, cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera la imagen de una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Cuando son imágenes que Dios ordena construir o que son imágenes que hace el propio Dios, claro que es bíblico y es bueno. Porque Dios lo ordena, lo hace Dios, como ocurre con la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone. Es algo que Dios hizo, que dejó grabada la imagen de su hijo en forma de fotografía, ahí en la sábana. O sea que citar este texto de Éxodo capítulo 20 para enseñar esa enseñanza diabólica, esa doctrina diabólica de que la sábana santa es diabólica, es algo falso, es algo del diablo, es uno de los argumentos más falsos y más perversos que las personas ignorantes puedan enseñar. Entonces, fijaos bien que en ese mandamiento de Dios de Éxodo capítulo 20, lo que Dios prohíbe a su pueblo es que nos postremos para honrar imágenes hechas por seres humanos, imágenes hechas por hombres. ¿Queda claro? Dios no dice por ninguna parte que no veneremos imágenes hechas por Dios mismo. o que Dios ordenó hacer, no. La imagen de Jesús grabada en la sábana santa, en la síndone, yo la venero, la honro, claro que sí, porque no es una imagen que ha hecho ningún ser humano. Ahí lo tenéis en el mandamiento, bien clarito. Dios lo que prohíbe es que nos postremos para honrar imágenes hechas por hombres. Más clarito no puede ser.
A ver, y quiero aclarar, cuando he dicho en mi anterior mensaje que yo venero u honro la imagen de Jesús grabada en la síndone, en la sábana santa, no estoy diciendo que la adoro. Una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Venerar significa respetar. Yo respeto la sábana santa, claro que sí, pero no la adoro como si fuera Dios, como es de sentido común. Así que esto es lo que quería aclarar. Bueno, también quiero aclarar que hay muchos que creen, muchas personas, incluso hermanos, que dicen que las imágenes son malas, que son pecado. A ver, las imágenes no son pecado. En ninguna parte de la Biblia se dice que no podamos tener imágenes. Lo que Dios prohíbe es tener imágenes, que nos hagamos, que los seres humanos nos hagamos imágenes de culto para honrarlas. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero el tener imágenes, eso no es ningún pecado. Repito, Dios ordenó a Moisés que construyera una imagen de una serpiente de bronce para que los israelitas la miraran y se curaran. Dios ordenó a Moisés que construyera dos imágenes de dos querubines encima del propiciatorio. ¿Os dais cuenta? Eran imágenes. Las imágenes no son malas. Las imágenes no son pecado. El pecado es cuando caemos en la idolatría, cuando damos culto a las imágenes, a imágenes hechas por seres humanos. Eso es lo que Dios prohíbe en su santa ley. Pero hay personas que son ignorantes, no sé por qué, que dicen esa tontería de que hay, es que las imágenes, yo paso de las imágenes son pecado. No, las imágenes no son pecado. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que las imágenes sean pecado. Queda claro. El pecado es la idolatría, es la adoración de imágenes hechas por seres humanos. Eso es la idolatría y eso sí que es pecado.
Efectivamente, hermano Tito. Yo igual, yo honro y venero esa imagen, porque es una imagen hecha por Dios en realidad, tal como usted lo está diciendo, hermano Tito. Totalmente de acuerdo, muy bien, porque es Dios el que la hizo mediante la resurrección de Jesucristo. Quedó esa imagen o ese icono en esa sábana. Por lo tanto, es una imagen de, en el sentido de que lo podemos venerar, honrar, porque es una imagen que Él la hizo. Cuando murió su hijo, Jesús, y en el momento de la resurrección quedó plasmada, quedó grabada esa imagen. Por lo tanto, es algo... no es hecho por la mano humana. Aparte de que incluso ni siquiera existía una tecnología para hacer semejante prodigio. Beni, cuando tú citas ese pasaje de Éxodo, se refiere, que ya el hermano Tito ya lo dijo, y yo acabo también de decir lo mismo. Cuando Dios hace esas imágenes, porque Él las hizo o Él mandó hacerlas, en el sentido del propiciatorio, como decía el hermano Tito anteriormente, a donde está el arca, el pacto, porque Él las hizo o Él mandó hacerlas. Pero en ese pasaje de Éxodo, cuando dice que nosotros, por ejemplo, yo puedo hacer un dibujo de un gato, por decir algo. Ya, y yo empiezo a honrarlo, venerarlo y adorarlo. Esas imágenes está diciendo lo que enseña el Éxodo 20. Si no me equivoco, el Éxodo 20. Eso es lo que enseña. Que no hagamos imágenes para adorarlos o venerarlos.
Bueno, quiero añadir a lo que ha dicho el hermano Pablo, que el hecho de que honremos, veneremos la imagen de Jesús grabada en la síndone, en la sábana, eso no significa que la adoremos. Quiero aclarar que no es lo mismo adorar que venerar. Venerar es honrar, es respetar. Nosotros respetamos, tenemos en gran estima
la sábana santa, la imagen de Jesús grabada en la sábana, porque es una imagen que hizo el propio Dios. Cuando resucita a su propio hijo, nos deja su fotografía. Nos deja Dios la propia fotografía de su hijo grabada en la sábana, donde están las heridas de su muerte, que murió por nosotros y ahí están grabadas, plasmadas. Es un relato gráfico, gráfico de la muerte y resurrección de Jesús. Así que, ¿cómo no vamos a tener en gran estima, es decir, a honrar esa fotografía, esa imagen de Jesús? Es como si tú tienes una imagen de tu amada madre, por ejemplo, de tu mamá. Tú tienes una fotografía de tu mamá. ¿Tú tirarías esa fotografía de tu mamá a la basura? Que no. No, porque tú la respetas, esa fotografía. Tienes respeto, tienes en gran estima esa fotografía. Obviamente no la adoras como si se tratara a Dios, no la adoras, pero la tienes en respeto. La honras, la tienes en respeto esa foto. Es una foto de tu madre, no la tiras a la basura. Pues imaginaos la fotografía del mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo no vamos a honrar la fotografía que el mismo Dios Padre nos dejó de su Hijo, grabada ahí en la sábana? Mucho más honra, mucho más respeto tenemos que dar a esa imagen de Jesús grabada en la síndone que la imagen de nuestra propia mamá. O sea, es que todavía no entiendo cómo hay personas que dicen, no, yo es que no honro, yo no respeto la sábana santa. Claro, son personas ignorantes, que como no han estudiado el tema, no saben de qué hablan, no saben qué es eso de la síndone de Cristo, de la sábana, pues no tienen ni idea, les han engañado diciéndole en la patraña de que eso es idolatría, de que tener imágenes es pecado. Eso es falso, eso es diabólico, eso es mentira. Las imágenes en sí jamás están condenadas por Dios en la Biblia. Lo que Dios condena en su palabra, en su santa ley, es el que nos hagamos imágenes nosotros y que las adoremos. Eso es lo que Dios condena ahí, en ese mandamiento en Éxodo capítulo 20. Pero en ninguna parte Dios condena el tener imágenes. Si hasta el propio Dios ordenó a Moisés que construyera imágenes, como las de los dos querubines, que eran imágenes de querubines, eran imágenes, estatuas, que Dios ordenó que construyera Moisés y colocarlas ahí en el propiciatorio, encima del arca de la alianza. Había dos querubines, eran imágenes. ¿Qué, es pecado tener imágenes? No. Si son imágenes que Dios hace o que Él ha ordenado hacer, es completamente correcto, es bíblico. Pues lo mismo ocurre con la imagen de Jesús grabada en la sábana santa. No es una imagen que realizó ningún ser humano, porque ningún ser humano es capaz de realizar semejante prodigio, sino que fue la imagen del propio Dios que la hizo de su propio Hijo en el momento de la resurrección, quedando ahí grabada a fuego en formato de negativo fotográfico. Así que aquellos que todavía no conocen bien, no tienen ni idea de este tema de la sábana santa, yo os pido que leáis, que investiguéis en internet, que leáis también especialmente el libro que yo escribí sobre la sábana santa hace ya bastantes años y que está ahí publicado en mi sitio web, para que tengáis información de lo que es la síndone de Cristo. Y no digáis, a veces que a muchos dicen burradas, diciendo que eso es del diablo, que eso es idolatría, el tema de la sábana santa.
Bueno, voy a dar una opinión sobre ese pasaje de Éxodo 24 al 5, que dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Bien, veamos. En el verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yahvé exige de Israel un culto exclusivo. Es la condición de su alianza. La negación de la existencia de otros dioses no vendrá hasta más adelante. Yahvé es un dios celoso que, a diferencia de los otros dioses de otros pueblos, que aceptan que divinidades rivales abran tiendas a su lado y den satisfacción a peticiones que ellos no pueden atender, Yahvé en cambio no está al servicio de Israel, sino que somos nosotros los que le servimos, y sus mandamientos pasan antes que nuestras voluntades. En el verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí cuando dice las cosas que hay en el cielo se está refiriendo al sol y la luna, que en la antigüedad eran considerados como poderes divinos. Deuteronomio 4:19. También se prohíbe el hecho de que se represente a Dios. Él es Dios invisible. Ni abajo en la tierra. Se prohíbe cualquier imagen que pasara a ser rival del Dios único y que exijan culto aparte, es decir, una forma de vida prohibida por la ley de Dios. En aquel tiempo se honraban a los dioses cananeos con la prostitución sagrada. Ídolos e inmoralidad iban a la par. Las cosas que hay abajo, las cosas abajo en la tierra y las aguas debajo de la tierra se refiere a los animales sagrados que adoraban en Egipto. Deuteronomio 4:17 al 18. En el verso 5 dice: No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí reina el contexto del pasaje, se está refiriendo a esas criaturas del cielo y la tierra y las aguas debajo de la tierra. Las cosas que hay en el cielo se está refiriendo al sol y la luna, que en la antigüedad eran considerados como poderes divinos. Deuteronomio 4:19. Las cosas que hay abajo en la tierra y las aguas debajo de la tierra se refiere a los animales sagrados que adoraban en Egipto. Deuteronomio 4:17 al 18. A estas cosas no debían postrarse en homenaje, no debían adorarlas, ni tampoco debían servirles, ya que esto sí era una forma de vida prohibida por la ley de Dios en ese pasaje del Decálogo, pero no se prohíben todas las imágenes. No obstante, la Biblia dispone que el arca descansará entre imágenes, los ángeles o querubines que la cubren con sus alas. Primera de Reyes 6:23 al 28. En esto no hay contradicción. Los querubines no eran considerados dioses, sino que eran espíritus servidores de Dios. Las imágenes no son el problema, por supuesto que puede haberlas, pero que no sean objeto de adoración, sino servidores de Dios como los ángeles.
Gracias y paz para todos mis hermanos, ahí todos los que están ahí. Hermano Tito, una pregunta. Cuando ya seamos salvos, ¿qué vamos a hacer los salvos? ¿Trabajaremos? ¿Seremos mensajeros? ¿O qué forma? ¿O será descanso? ¿O cómo? ¿Podemos saber eso? Gracias y paz.
Gracias por la pregunta, hermano José. A ver, hay dos versículos clave en el libro del Apocalipsis donde se nos dice que harán los santos glorificados, los salvos, durante pues la eternidad, ¿no? Por ejemplo, hay unas palabras de Jesús que dicen: el vencedor heredará todas las cosas. Es decir, que el verdadero cristiano, el vencedor, va a heredar el universo, todas las cosas. Es la propiedad nuestra. Y luego hay otro versículo en Apocalipsis capítulo 22, verso 5, dice que reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, gobernarán por los siglos de los siglos. Van a gobernar sobre el universo, sobre los infinidad de planetas que hay en el universo, sobre todo el cosmos, pues van a ejercer ese gobierno, van a ejercer dominio, van a reinar juntamente con Dios y con Cristo por los siglos de los siglos. Es decir, que en la eternidad los salvos no estarán sin hacer nada, no estarán por ahí flotando en una nube tocando la arpa, ¿no? Sino que sencillamente vamos a disfrutar, por supuesto, de todo el universo, porque lo dice, el vencedor heredará todas las cosas y además van a gobernar, van a reinar por los siglos de los siglos. Tendrán el dominio sobre todo el universo. Serán dioses, realmente, dioses inmortales, que van a tener el dominio sobre todo el cosmos, sobre todo el universo que Dios hizo. Y será por los siglos de los siglos. Es decir, nunca tendrá fin. La imagen de Jesús es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Es exactamente la misma sábana que envolvió su cuerpo cuando fue bajado del madero. Y en el momento de la resurrección quedó grabada a fuego el cuerpo completo de Jesús en forma de negativo fotográfico En un flash de 2 milésimas de segundo, como dijeron los científicos que la analizaron, quedó grabada su imagen en la tela, en el momento de la resurrección. A Satanás siempre le ha interesado desprestigiar y ha intentado muchas veces destruir la Sábana Santa, ya que es la prueba científica de su muerte y resurrección.
Que Dios tiene un plan con cada persona, si me lo atrevo a decir así, ya debe tener los de él ya listos. A veces no hay ni que afanarse uno para hablarle a la gente, porque ya la gente quiere oír eso nuevo, ya están cansados de tanta basura en las iglesias, pienso yo así, ¿verdad? Entonces, como decía el hermano Tito en algún estudio de las diez esposas, entonces 50 se van a perder y 50 se van a salvar. Entonces yo digo que Dios ya tiene el 50 de él. Ya lo debe tener listo. Tremendo eso, porque es que ya todo está encima. Todo está apuntando a la venida de Cristo. Anoche hablaba yo con alguien y yo decía, es que está tan cerca la venida de Cristo que cuando comience a suceder las cosas van a suceder aceleradamente. Todo va a suceder aceleradamente. Entonces, eso quería decir y gracias y paz, hermano, y vamos para adelante, estamos firmes echando para adelante. Y otra cosa que yo he estado observando en las iglesias, porque yo tengo muchos amigos de allá, de las iglesias, pastores y todo eso. Y una cosa que yo he estado observando y a veces oye uno lo que se dice, lo que ellos dicen, y tienen un mensaje como superficial, si lo puedo decir así, o sea, como por encima, como es un mensaje como que avanza, hermano, avanza, Dios te va a entregar la bendición, Dios está contigo, o sea, siempre, pero nunca le hablan a la gente de esa verdad, de esa doctrina que la gente necesita para ser salvo. Yo siempre oigo esos mensajes de superación. Terrible eso, yo, y me da enojo escuchar eso. Y a veces he tenido discusiones o tertulias o debates con esa gente. Yo a veces les digo, amigos, yo digo, pero ¿qué es lo que ustedes, por qué predican siempre eso? No, que porque la gente no tiene fe, no, es que yo les digo, pero es que así no es. ¿Por qué tienen que llevarle el mensaje a la gente? Predíquenle lo que es real y tremendo, y ellos están engañados ahí, ellos creen que eso es la verdad, que ellos están creyendo que es lo que es, y por eso lo hacen así, tremendo eso. Hay un engaño fatal de muchísimos años, y ya se ha repetido por generaciones. Y esa es la razón por la cual la gente no capta lo que estamos diciendo, y por eso nos llaman así, nos dicen cosas o nos atacan. Por esa razón, porque están en un engaño de muchos años. Tremendo eso. Pero vamos avanzando, porque yo sé que Dios va a traer los suyos.
Gracias por los mensajes, hermano Dairon y hermano José. Es que en las actuales iglesias apóstatas ya no se predica la doctrina. La verdadera doctrina no se predica en estas iglesias. ¿Cuál es el tipo de mensaje que llevan? Pues o bien, o falsas doctrinas, o mensajes psicológicos de superación personal. Esa es la basura que predican. Por eso, como antes decía el hermano José, Jesús fue bien claro en esa parábola de las 10 vírgenes. La mitad se salvarán, la otra mitad se condenarán. O sea, la apostasía, estamos viviendo en la era de la apostasía va a condenar al 50% de todos los que en la tierra dicen llamarse cristianos. El 50%, 5 de cada 10, se van a condenar. Y eso es lo que vemos precisamente en todas estas iglesias apóstatas, en la católica, en las mal llamadas evangélicas, etc. Que no se predica la verdadera doctrina. Lo único que se predica son o bien doctrinas de demonios, doctrinas apóstatas, el arrianismo, etcétera, etcétera, o simplemente mensajes psicológicos de superación personal. Es lo que vemos en estos falsos evangelistas y falsos pastores que predican toda esta basura. A muy pocos vais a ver predicar la verdadera doctrina. Nosotros somos de los pocos que predicamos por medio de este medio, por medio de esta herramienta, la verdadera doctrina. Porque lo que llevamos es la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Nadie, absolutamente nadie, puede refutar con la Biblia lo que nosotros enseñamos. Por eso es que tenemos tantos enemigos. Por eso es que Satanás está tremendamente enfurecido con nosotros. Y envía a sus emisarios, a falsos hermanos, falsos cristianos, que nos calumnian, nos difaman, dicen toda clase de mentiras. Ya lo dijo Jesús. Bienaventurados sois cuando os calumnien, os denigren y digan toda clase de mentiras contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en los cielos. Así que está firmes, estemos firmes en la verdadera doctrina que hemos aprendido, que hemos conocido, y sigamos perseverando en ella hasta el final. Ya que el que no persevere en esta verdadera doctrina hasta el final, no será salvo. Hemos conocido a un montón de falsos hermanos que eran apóstatas, que han salido, se apartaron de esta escuela bíblica, y que no eran hermanos, eran infiltrados apóstatas, eran hijos del diablo, eran falsos hermanos, como los describe la Escritura. Y se apartaron de la verdadera doctrina, y ahora, ¿qué están enseñando? Burdas doctrinas de demonios, como negar, por ejemplo, la eternidad y divinidad del Señor Jesús, que es lo que hacen estos arrianos, una doctrina que es importantísima, porque es una doctrina que afecta a la salvación. Es una doctrina, el arrianismo, que va a llegar a la condenación a millones de falsos cristianos. Y que no es nueva esa herejía, como sabéis. Aparece en el siglo IV con el judío hereje arrio. Y que dividió en esa época a millones de cristianos. Hoy en día ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo. Es exactamente la misma herejía que se predicaba en el siglo IV. Una herejía, pues, que la hemos tenido aquí en la escuela bíblica y que entraron estos falsos hermanos para sembrarla y para apartarse e intentar llevarse, arrastrar a otros miembros, a otros hermanos de esta escuela, pues que estén débiles en la fe, que no tengan una madurez espiritual, pues son fácilmente engañados y arrastrados por esa doctrina de demonios que es el arrianismo, como de hecho ha ocurrido.
Salmo 38. Oración de un penitente. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal. Y todo el día urden engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí. Que no se crean superiores si resbalo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos, abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal. Por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda.
Mira, voy a comentar, voy a leer y a comentar este salmo que ha pegado aquí mi amada. Un salmo tremendo del rey David, es el salmo 38, que se titula Oración de un penitente. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando, para que veáis la enseñanza importantísima que tiene este salmo. Dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado, y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo, por causa de mi pecado. Fijaos que aquí está el rey David confesando sinceramente su pecado. Él había cometido un gran pecado, como todos sabemos, al enviar a la muerte a un soldado para quedarse con su esposa, con Betsabé. Es decir, había cometido asesinato y además había cometido adulterio, el rey David. Y él reconoce ese pecado y ora a Dios y sigue diciendo, mis huesos no hallan descanso, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Se supone que aquí ya el rey David estaba anciano, estaba mayor, y tenía estos dolores, estaba angustiado por causa de ese tremendo pecado que había cometido. Dice, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Y mirad lo que dice luego el rey David. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Es decir, incluso se estaba quedando ciego. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal. Y todo el día urden engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no los respondo. Soy como los que no oyen, ni pueden defenderse. Y fijaos lo que dice luego. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor, y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores, ni superiores si resbalo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Fijaos cómo acude a Dios confesando su pecado, el terrible pecado que había cometido, en esa angustia en la cual estaba, en medio de esos dolores, acude a Dios, sencillamente pidiendo misericordia. Dice, muchos son mis enemigos gratuitos, abundan los que me odian sin motivo, por hacer el bien me pagan con el mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Fijaos como el rey David acude a Dios, al Señor Yahvé, para que le ayude, para que le dé fuerzas, para que no le abandone. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que a pesar de haber cometido el rey David este tremendo pecado, él era conforme al corazón de Dios, porque tuvo, como podéis ver, un genuino arrepentimiento. Y esa es la clave de la salvación. El tener un genuino arrepentimiento. Y acudir a Dios para buscar misericordia y para buscar ayuda y salvación, que es lo que hizo el rey David.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.